Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de la corrección política. Para meterme en el tema, elegí División Palermo, una serie que salió hace muy poco en Netflix, el 17 de febrero del 2023. Esta plataforma la describe así: una guardia urbana inclusiva creada con el fin de mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Sin quererlo, mientras todos buscan descubrir qué función tiene la guardia, se enfrentan a una extraña banda criminal. Ahora sí, para entender un poco el eje del episodio, creo que lo más ordenado es empezar aclarando a qué me refiero por corrección política. Según el diccionario, es un término que se usa para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Pero su significado en realidad fue cambiando con el tiempo. Para resumirlo mucho, históricamente se usó como algo bueno. Decir que algo era políticamente correcto implicaba que no era ofensivo o más bien que era una opinión aceptable en ese momento histórico. Por ejemplo, en Estados Unidos era políticamente correcto decir negro y en la actualidad es políticamente incorrecto. Lo correcto sería decir afroamericano. Hoy en día el término fue apropiado sobre todo por políticos y periodistas de la derecha que dicen que ya no se puede decir nada sin ser tachado de ser ofensivo y cosas así. Hay una frase de Bush, el expresidente de Estados Unidos, que en 1991 andaba diciendo algo que más o menos muestra cómo pasó este cambio. Dijo básicamente: la noción de corrección política surgió con la idea de dejar de lado el racismo, el sexismo, el odio, pero reemplazó prejuicios viejos por prejuicios nuevos. El tema es que se convirtió un poco en un comodín para justificar cualquier posición. Por ejemplo, científicos que tienen ideas no popularmente aceptadas sobre temas como el evolucionismo, el calentamiento global o incluso la raza, se escudan diciendo que son rechazados solamente por tener una visión políticamente incorrecta, pero que ellos en realidad están diciendo la verdad. Según ellos, entonces, los que son políticamente correctos son personas que no quieren ofender a nadie y por eso repiten sin pensar mucho el discurso del poder de turno. Básicamente es gente de derecha queriendo ofender a gente más de izquierda. Y los políticamente incorrectos serían entonces los que se atreven a hablar sin restringir sus ideas. Por eso personas como Bolsonaro o Donald Trump se jactaron de ser políticamente incorrectos y decir sin filtros lo que pensaban en sus campañas presidenciales. Obviamente la excusa de que el rechazo es culpa de la corrección política es muy popular también en el ámbito de la comedia. Yo hablé bastante sobre esto en otros episodios, como en el 36, Historia sobre nada, cuando hablé de Seinfeld, o en el episodio 34, Envejecieron mal, donde hablé sobre Casados con hijos. Hay personas que dicen que no hay nada de lo que no se pueda reír, y que entonces los políticamente correctos están arruinando el humor, censurándoles la posibilidad de reírse de algunos temas. Esto viene del lado de que hoy en día no se puede hacer humor porque no se quiere ofender a nadie. Y para mí son ideas que no necesariamente se complementan. La realidad es que podés reírte de algo que sea medio polémico y no ofender a nadie, como hace constantemente División Palermo. O sea, yo creo que no es lo mismo ser políticamente incorrecto que ser irrespetuoso. Podés decir algo que no está súper bien visto en el presente, pero no hacerlo con la intención de burlarte a costas de alguien o con malicia. Los personajes de División Palermo son tratados con respeto. Esto no significa que no podemos reírnos de ellos o con ellos, sino que no existen simplemente para hacer el remate de un chiste, son tridimensionales. Esto es porque además de ser una comedia con un poco de género policial también, la serie es una parodia. ¿Qué significa esto? Que es una imitación burlesca que caricaturiza a una persona, una obra de arte o una cierta temática. ¿Qué parodia División Palermo? Muchas cosas, así que vayamos viéndolo con la serie. El protagonista, Felipe, es un pibe que fue a hacer una denuncia a la comisaría del barrio y por una confusión quedó preseleccionado para formar parte de la Guardia Urbana. Lo eligieron porque vieron su apellido y les interesó incorporar un judío al equipo para tener más minorías. Y él acepta porque se acaba de quedar sin trabajo y le viene bien. Esta guardia urbana es un intento del gobierno de la ciudad para mostrar que son inclusivos, que les gusta la diversidad. Además, de paso, buscan limpiar la imagen de las fuerzas policiales, mostrando que no son tan retrógradas o violentas como se piensa, porque dentro de ellas existe este grupito. En teoría pareciera buena idea, pero en la práctica no funciona tan bien, porque se evidencia desde el primer episodio que lo que más les interesa es en realidad tener una buena foto publicitaria de un grupo de minorías en uniforme, y les da igual si son capaces o no de hacer bien el trabajo. Y de hecho, en un principio no son demasiado buenos en lo que tienen que hacer, y hacen más desastres que ayudas a la comunidad. Esto tiene sentido, porque la guardia tampoco pareciera tener una función muy clara, más allá de dar una imagen de fuerza de seguridad diversa. Les asignan tareas raras que pareciera que se les ocurren en el momento, o los mandan a cubrir a otros trabajadores de las fuerzas cuando nadie quiere hacer ese trabajo, cosas así. Y en este sentido, vemos que la serie podríamos decir que es una parodia al lavado de imagen. Hay varias formas de referirse a esto. Seguro escucharon alguna vez hablar del término pinkwashing. Este surgió durante la década de los 90 para criticar a las empresas que se pintaban de rosa para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, pero no realizaban acciones contundentes contra esta enfermedad. O sea, por ejemplo, ponían el logo de la empresa color rosa, pero no donaban ni un centavo a la investigación de la enfermedad. Hoy en día también se usa para aludir a lo mismo, pero sobre la comunidad LGBT. O sea, las empresas ponen sus logos de color arcoíris durante el mes del orgullo o aparecen de sponsor en la marcha del orgullo, pero después por ahí discriminan a los miembros de la comunidad no dándoles trabajo o tampoco donan ni un centavo a organizaciones o algo así. Al gobierno de esta serie no le importa realmente ser inclusivos en el sentido de crear puestos de trabajo para gente que no suele conseguir, sino que quieren sacar una foto que puedan usar en la campaña para las elecciones. Si hubieran querido hacer una medida que realmente ayudara a la gente, habrían hecho alguna movida como implementar un cupo laboral en el sector público. Esto existe hoy en día en Argentina, por ejemplo, con el cupo trans, que es una política pública que busca reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población trans. ¿Cómo? Estableciendo que un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional deben estar ocupados por personas trans, y así se aseguran de crear trabajo para una población que suele no tener un buen acceso al mundo laboral. Y como esta dificultad de acceso, además, suele deberse a que no pudieron acceder a una formación que les permita tener un buen puesto en blanco, también se ofrece capacitaciones gratuitas. Esto es mucho mejor que lo que hace la ministra de División Palermo, creando la Guardia Urbana. En la vida real, igual, tampoco hay muchas iniciativas desde el gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades, o de mejorar su situación laboral. Es más, según datos de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de las personas con discapacidades están desempleadas. Y en Argentina hay una ley de discapacidad que establece un cupo laboral también, que sería del 4% para personas con discapacidad, pero no se cumple porque solamente como el 0,6% de los empleados tienen discapacidades, lo cual es terrible. Ahora volvamos a la serie. Sabiendo todo esto de la trama, no es sorprendente que el elenco de personajes es bastante variado. Como ya dije, Felipe en realidad queda seleccionado por error, porque él no quería sumarse. Los organizadores de la Guardia Urbana quieren contratarlo por ser judío, porque piensan que va a sumar su presencia en las fotos publicitarias. Con eso en mente, también agregaron a Sofía, que es una mujer que usa silla de ruedas, a Diego, que es gordo, a Johnny, que mide 1,30 m, a Mario, que es inmigrante boliviano, a Bernardo, que es de la tercera edad y sordo, a Edgardo, que es ciego, y a Vivian, que es una mujer trans. Todos ellos tienen algo en común, además de ser parte de esta guardia urbana del barrio de Palermo, y es que quieren demostrarle a los demás que son personas. Y esto puede sonar raro, porque obviamente son personas, pero sobre todo, a través del personaje de Sofía, vemos que generalmente no la tratan como una mujer adulta. En el tercer episodio, por ejemplo, una mujer le dice: «Sos un ser de luz, vos te esforzás tanto y solita mi vida». Y ella le responde: «Tengo 39 años, ¿puede no hablarme en diminutivo?». Y es tan solo un ejemplo de los tantos que nos muestra cómo la gente la ve. El creador, guionista, protagonista y director de esta serie lo explica bien en una entrevista. Él dijo: «En general se tiende a infantilizar, a negar la sexualidad y a generar esa idea de son seres de luz, ejemplos de vida, y eso en un punto los niega como personas, como sujetos con contradicciones y picardía. Claramente División Palermo no hace esto. Estos personajes tienen discapacidades o son parte de alguna minoría, pero son personas. Y esto implica que tienen contradicciones, que no siempre hacen lo correcto, que no son simplemente seres bondadosos, sino que a veces pueden tener malas actitudes. Son personas. Algo interesante es que desde el quinto episodio aparece bastante el video de una mujer en silla de ruedas que dio una conferencia que sería como una TED Talk y cuenta su experiencia de vida. Ella dice, esta soy yo hace unos años, y nos muestra una foto de ella en silla de ruedas, adelante de unas escaleras, con cara triste. Y después dice, esta soy yo ahora, y es básicamente una foto en el mismo lugar, pero sonriendo. Su filosofía de vida pareciera ser lo que explica después. Dejé de quejarme, me di cuenta de que los escalones están en mi mente. Los demás personajes vieron este video y dicen que se sienten inspirados. En un momento una abraza a Sofía y le dice, ahora entendí todo. Como con empatía, pero cuando Sofía le pregunta si finalmente averiguó para ponerle una rampa al baño para que ella pueda usarlo, le dice que su problema es no ser positiva, que tiene que dejar de quejarse. O sea, la conferencia de esa chica refuerza eso de que alguien con una discapacidad es un angelito, un ser de luz, un ejemplo para todos nosotros porque no se queja y va para adelante, a pesar de sus problemas. Y esto es terrible porque, como dije, les niega la posibilidad de ser personas, y encima también les saca la posibilidad de quejarse de todas las injusticias que viven a diario. Entonces, esta parte de la trama de División Palermo es claramente una parodia a los mensajes de autosuperación. Todos los contenidos de autoayuda pretenden dar una mano a la gente que los consume, pero en general logran lo contrario. La psicología denuncia esto hace años, porque claramente no tiene ningún contenido científico. En realidad son discursos con instrucciones poco claras y decorados con frases que suenan inspiradoras, pero en realidad están vacías de contenido. Como por ejemplo la frase de esta conferencia de la serie, los escalones están en tu mente. Los escalones en realidad no están en la mente de nadie, hay escalones por todos lados y no tantas rampas que permitan que las personas que usan silla de ruedas o que tienen otros problemas de movilidad las suban. Jorge, de Te lo resumo, hizo un video interesante sobre la corrección política y mostraba con ejemplos qué es que algo sea modificado en una trama para convertirlo en políticamente correcto y qué tipo de cosas son acusadas de eso, pero en realidad son cambios que tienen que ver con otras cosas. El mejor ejemplo para mí era el que dio de la naranja mecánica. Si no leyeron el libro, les cuento que el protagonista abusa de una menor de edad. En la película quizás, para no tener que grabar una escena así, pero igual mostrar ese comportamiento en el personaje, lo cambiaron para que abuse de una mujer adulta. Esto no es un cambio porque sí, es un cambio de corrección política, para no tener que mostrar algo en escena que no sería apropiado y a muchas personas incomodaría bastante. La realidad es que ser políticamente correcto sería mantener el status quo, no atreverse a cuestionar los ideales del momento. No está mal ni bien, ¿no? Es simplemente esto. Entonces, ser políticamente incorrecto sería decir cosas que no están aceptadas por todo el mundo. Y la comedia siempre suele ser políticamente incorrecta por esto mismo. Y no está mal tampoco. Pero de nuevo, esto no quiere decir que yo esté a favor de que la comedia sea ofensiva o irrespetuosa, porque no es lo mismo que ser políticamente incorrecto. Volvamos al ejemplo del principio. No es lo mismo en Estados Unidos decir afroamericano, que es políticamente correcto, que negro, que sería políticamente incorrecto, que algún insulto racial que sería directamente ofensivo. La gente que dice que es políticamente incorrecta también habla mucho sobre un concepto que inventaron, que es la diversidad forzada. Básicamente dicen que hoy en día las películas y series incluyen actores no blancos, cis, heterosexuales, incluso mujeres, solo porque quieren ser políticamente correctos, pero esto está mal y hay demasiada diversidad forzada. Esto se vio claramente cuando se anunció que la versión en persona de La Sirenita iba a ser protagonizada por una actriz negra. La gente empezó a tuitear con los hashtags Not My Ariel o Not My Little Mermaid, y el principal argumento de los críticos era que Hans Christian Andersen era danés y que por lo tanto La Sirenita tenía que ser blanca. O también decían que, como es una versión de la película animada, la sirenita tenía que ser blanca y pelirroja para ser igual. Esto me hace pensar en algo que se dijo ya en el episodio sobre Harry Potter, en uno de los tantos, que la autora podía creer que existe un mundo mágico, pero no podía imaginarse que en ese mundo no exista el racismo. O tampoco podía imaginar que existiera gente LGBT. En el caso de la sirenita, parece que podemos creernos que existen las sirenas en Dinamarca, pero no que pueden ser negras. Y la única razón para todo esto es racismo, literalmente, porque no debería parecernos mal que más actores tengan la posibilidad de ocupar roles protagónicos en la ficción, o no nos debería afectar tanto. Algo también interesante de ese video de Jorge de Te lo resumo es que decía que antes por ahí no se hablaba tanto de lo políticamente correcto como una queja porque no teníamos tantos medios para quejarnos. Hoy en día, con un celular en la mano, podemos escribir en cualquier red social una queja sobre cualquier cosa y seguro alguien nos va a leer. En cambio, hace unos años era más difícil tener acceso a una audiencia tan grande que nos escuche quejar. Por ahí por eso la noción actual de corrección política surge en 1990, que es al mismo tiempo que el auge del uso personal de Internet. En este sentido, el personaje de la ministra de Seguridad en División Palermo claramente basa su campaña teniendo en mente que la gente en las redes sociales va a pensar que es una buena candidata para ser jefa de gobierno. O sea, eso piensa ella, puede no pasar, pero claramente la idea de sacar una foto de la Guardia Urbana para la campaña va por el lado de publicarla en sus redes sociales, además de poner carteles por toda la ciudad. Y hablando de ella, uno de los personajes principales es esta ministra de Seguridad que pareciera estar en permanente campaña publicitaria. Yo creo que no es muy arriesgado decir que está basado en Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Pero las similitudes no terminan ahí. Yo en su momento conocí quién era Santiago Korovsky cuando subió un video a Instagram en el 2018 que se hizo muy viral. Lo que había pasado es que el Ministerio de Seguridad había organizado un sorteo para participar de una quema de drogas y Santiago fue uno de los elegidos. Fue entonces a las 11 de la mañana hasta Ezeiza y todos los participantes recibieron un paquete de droga que se le había sacado a delincuentes para que lo metieran en una hoguera para quemarla ante las cámaras. En el último episodio de la serie, esto pasa también, la ministra da un discurso sobre cómo su gestión está logrando avanzar en la guerra contra las drogas y el narcotráfico, y tiran paquetes en una hoguera muy similar estéticamente a la del video del 2018 de Santiago. En este sentido, de vuelta, creo que no es muy arriesgado decir que División Palermo también es una parodia a Patricia Bullrich. Por último, claramente la serie parodia al típico joven porteño de clase media. Incluso iría más lejos, y diría que por ahí del barrio de Palermo, que es donde transcurre esta serie. En el primer episodio, Felipe, que es el que más encarna este estereotipo, dice: "No soy fuerte, protector, soy más sensible yo, estoy desconstruido". Y otro personaje lo corrige y le dice que se dice deconstruido, y él ni lo registra. Es un chiste, pero refleja un poco la esencia del personaje. Eso anda un pibe que se leyó un par de hilos en Twitter e intenta actuar acorde a eso, pero por ahí no termina de aprender todavía. O sea, en la teoría es inclusivo, pero por ahí en la práctica le cuesta un poco más. Y esto suele llevar a situaciones cómicas en la serie porque representa un poco la incomodidad de la sociedad. O sea, de no saber cómo tratar la diferencia sin cruzar un límite y ser irrespetuoso. Es medio un varón porteño promedio, además. Y siguiendo esto, una escena que me dio mucha gracia es cuando en el tercer episodio Felipe googlea ¿cómo es el sexo con una persona en silla de ruedas? No solo es gracioso porque viene medio de la nada después de una escena en la que están hablando y tirándose onda Felipe y Sofía, sino que está bueno porque se siente real. Es una pregunta válida y está bueno que aparezca por lo que decía antes, para ver como personas a gente con discapacidades. Y me pareció interesante todo esto no solo por lo que vemos en la pantalla, sino también por lo que pasó en el detrás de escena. Por ejemplo, María Lucrecia Gómez Boschetti, espero que se pronuncie así, es una escritora que participó de todas las etapas de escritura de la serie y fue la que actuó de la que da la charla motivacional de Los escalones están en tu mente. Ella es una mujer en silla de ruedas que usó su experiencia de vida para ayudar a componer el personaje de Sofía. En una entrevista que le hicieron, contó que en realidad todos los personajes están anclados con cosas de la vida real que le pasaron a los actores que los interpretaron o a los colaboradores autorales. Por eso algo que realmente quería destacar en esta serie, más que nada, es su guión. Ya dije que creo que cuando la gente empieza a decir de series o películas viejas que no se podrían hacer hoy, no es solamente porque sean políticamente incorrectas, sino porque son irrespetuosas. Y siguiendo lo que explicaba en el episodio Envejecieron Mal, no creo que a División Palermo le pase esto. No creo que envejezca mal porque desde la elección de los actores y de los guionistas o colaboradores hay una base de respeto. De cuidado a no burlarse, sino reírse sobre las vivencias de estas personas, que no es lo mismo. Y ahora, para ir cerrando, les cuento qué me pareció la serie. Sinceramente, me divirtió muchísimo. Hace falta que haya más comedia nacional de calidad, porque si bien es divertido ver comedias de otros países, hay algo de poder reírte de lo que pasa cerca tuyo, de lo que conoces de cerca. Lo gracioso encima es que hasta las cosas más absurdas que pasan son creíbles, entonces esto le suma un montón. Además de todo lo que fui contando, hay una parte de la trama dedicada a descubrir un crimen que podría enganchar a los que no son fans de la comedia, así que tampoco tienen excusas. Les recomiendo que la vean, sean o no argentinos. Está en Netflix.